COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día de San Isidro, día 15 de mayo. Festividad en algunos pueblos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pero aquí, bueno, pues vida laboral y campaña electoral, que de eso tendremos y mucho durante los próximos días. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 de FM. Comenzamos. Precisamente hoy nos acompañará Julio Iglesias Redondo, el socialista actualmente alcalde del municipio de Ares, que lleva gobernando los designios de este concello desde el año 2007. Con él hablaremos para explicar un proyecto que él declara como continuista y de otros tantos que también están en marcha y a los que apelará, bueno, pues a la ciudadanía para que consiga renovar esa confianza que lo ha llevado durante 16 años a ser el alcalde socialista de este municipio de Ares. También nos acompañará Diego Calvo Pouso, él es de aquí, ferrolano, presidente provincial del Partido Popular en A Coruña y vicepresidente también segundo y consejero de Justicia y de Deportes de la Xunta de Galicia. Hoy estará en Narón, por ejemplo, arropando al candidato a la alcaldía, Germán Castrillón, participando también en un acto sobre deporte organizado por el Partido Popular de Narón. En cuanto a la campaña, ya durante esta mañana, el candidato a la alcaldía del Benegá de Ferrol, Iván Rivas, ha mantenido un encuentro con trabajadores sobre políticas de bienestar y cuidados a las personas mayores. Ha hecho declaraciones también a los medios esta mañana. Precisamente hablando del Benegá, la portavoz nacional de este partido, Ana Pontón, reivindicó este domingo en Moeche el modelo de éxito del BNG en los diferentes ayuntamientos. Hoy también ha estado en Narón asistiendo a una reunión sobre políticas de empleo y formación laboral con asociaciones de jóvenes empresarios, AGES, también de mujeres ártabras y acompañada en este caso por la candidata a la alcaldía del BNG de Narón, Olaya Ledo. En cuanto al Partido Socialista, Ángel Mato ha sido hoy el protagonista de ese ciclo Conversas No Parador, que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Y también por la tarde a las 8 en San Sadurniño se presentará la candidatura de Juan Alberto Rivera a la alcaldía, socialista y candidato también en este concello, liderado por el BNG también desde hace algunos años. En el capítulo laboral te cuento que también ha habido concentración de los trabajadores de la planta de Insaprint en Aspontes ante los juzgados de Ferrol por este conflicto laboral que les ha llevado ya en los últimos meses a protagonizar diferentes movilizaciones. Seguimos hablando del ámbito laboral porque la CIGA Xustiza ha denunciado, dicen, una grave falta de personal y medios en los juzgados de Ortigueira. Aseguran que la Dirección General de Justicia no soluciona las deficiencias a pesar de ser perfectamente, bueno, pues ser conocedores de las mismas y que la escasez de personal está desbordando a los trabajadores. Bueno, pues en algunos casos los asuntos están totalmente paralizados. Eso es lo que están denunciando y la carga de trabajo es tan elevada, dicen este partido judicial de Ortigueira, que se están incoando ahora, en el mes de mayo, atestados incluso del pasado mes de agosto. Estamos hablando de agosto del 2022. Y más cosas. También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a seguir esta mañana su agenda de campaña que le va a llevar a visitar 17 localidades y 10 comunidades autónomas. El broche final de esta semana lo va a poner en Valencia el domingo con un mitin en la Plaza de Toros, pero su agenda incluye diferentes actos en 3 de las 4 provincias. Prevé visitar Lugo, Pontevedra y Ferrol este mismo viernes. Visita de Alberto Núñez Feijóo en esta campaña. Y en el capítulo sanitario, desde el área sanitaria de Ferrol se continúa trabajando para que el servicio de radiología del complejo hospitalario universitario de Ferrol esté trasladado al 100% esta semana. Se está trabajando ya en los nuevos espacios del piso menos uno, en el campo de la radiología convencional, las urgencias radiológicas, la ecografía de mama, los dos nuevos TAC y una de las nuevas resonancias. De, bueno, pues eso que quedaría por activar sería la resonancia magnética de 3 teslas en la que los profesionales estarán formando formándose durante los próximos días. Quieren agradecer también el trabajo de los profesionales y la comprensión de la población en un traslado progresivo y dicen de enorme complejidad, en el que se ha procurado evitar en lo máximo de lo posible, bueno, pues la disminución de las pruebas a realizar. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo fresquito todavía que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros, los termómetros no levantan de momento de los 17 grados y además Meteo Galicia activa para mañana un aviso de nivel amarillo por fuerte viento en nuestras costas. Nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Muy buen día, en Ferrol continuaremos en grandes cambios no meteorolóxicos, marcado polo vento do norte, que deixa un ambiente feos nubrados, sen descartar unha chuvia feble ocasional máis probable durante a mañá. As temperaturas, en cambio, as máximas estarán nos 19 graus, cun vento que soprará do nordés fluxo pola mañá, aumentando lixeramente a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Lo dicho, mañana la situación estará similar, pero teniendo en cuenta ese aviso de nivel amarillo por vientos en toda la franja litoral costera. Nos vamos ahora al tráfico. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en la avenida de Cuba, en el número 15. Se circula con normalidad y fluidez sin tener que destacar accidentes en las carreteras y viales de nuestras comarcas. También te cuento que el Ayuntamiento de Narón sigue esperando a que la Diputación de A Coruña mejore una carretera de su titularidad, la DP5407, que une la carretera de Castilla en la zona de Oponto con la carretera autonómica AC566, que une Freixeiro con Cedeira, conocida como la carretera de Ofeal. En su día, el organismo que preside Valentín González Formoso presentó un proyecto que no se ajustaba al Plan General de Ordenación Municipal, pero una solución que el ente municipal, bueno, provincial, podría realizar sería redactar y tramitar un proyecto de carreteras con la exposición pública correspondiente previsto en la Ley de Carreteras de Galicia. Esto es lo que solicita el Ayuntamiento de Narón. Y, por cierto, en sucesos, la Fiscalía pide una pena de prisión de 4 años y medio para un hombre que fue detenido el 30 de mayo del 2020 en plena pandemia por el COVID, con 15 gramos de heroína y 2.600 euros en metálico en la estación de ferrocarril de Ferrol. El juicio está programado para mañana martes a partir de las 12 del mediodía en la Audiencia Provincial de A Coruña, concretamente en la sección segunda. Para el acusado, que tiene antecedentes, también se solicita una multa, en este caso de 5.000 euros.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady, itching on a twilight.
Nos acercamos hasta el municipio de Ares, un municipio gobernado por el Partido Socialista desde hace ya algunas legislaturas y nuevamente también el candidato a la alcaldía de este concello de nuestras comarcas es el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lleva muchos años ya de legislatura teniendo un gobierno estable en este ayuntamiento. El 28 de abril presentaba nuevamente la candidatura. ¿Cómo será para usted y su partido estos próximos 15 días de campaña? ¿Cuáles serán los actos electorales más importantes y cuál es un poco cómo llevará a cabo la presentación también de su proyecto?
Pues ya presentamos la candidatura el 28 de abril en Ádiz. Este sábado presentamos el vídeo de campaña que daremos a conocer pues entre hoy y mañana en las redes sociales. Mañana pues vamos a Cervás. El fin de semana estaremos en Chanteiro. Para la semana que viene pues haremos un acto en redes. Y luego pues el viernes, justo pues dos días antes de las elecciones, el día anterior a la jornada de reflexión, haremos un último acto de cierre de campaña pues ya en Ares otra vez, para todo el municipio. Y bueno, pues lo que pretendemos, como siempre, es dar a conocer lo que hicimos, porque eso está, es algo que se puede testar, es sin duda alguna pues bueno, pues nuestro mayor aval y lógicamente bueno, pues 25 nuevos puntos, 25 nuevas propuestas para llevar a cabo en esta legislatura, que muchas de ellas pues son culminar proyectos que ya están iniciados, incluso que ya están con financiación, y otros pues son proyectos nuevos. Pero de lo que se trata es eso, de intentar volver a obtener la confianza de los aresanos, en un gobierno pues estable, en un gobierno serio, un gobierno que resuelve problemas, en un gobierno que a lo largo de estos 16 años pues creó muchísimos servicios. Y la verdad es que bueno, pues es una nueva campaña electoral, llevamos gobernando desde el 2007, sí. Y en consecuencia, bueno, pues esperemos que efectivamente, bueno, pues el mensaje se transmita y que siga cuajando pues en la sociedad aresana, que somos un gobierno fiable.
¿Qué transformación ha sufrido su municipio en estos años? Como decía, desde el 2007, bueno, pues con el apoyo de diferentes partidos, en el 2007 concretamente del Bloque Nacionalista Galego, en las municipales del 2015 también apoyado en este caso por Sondeares y Nueva Alianza Aresana. ¿Cuál es un poco el balance que hace de estos últimos 15 años? La transformación que ha experimentado Ares en los últimos años y cuál ha sido, por así decirlo, su proyecto más importante.
Bueno, pues a través de un pequeño ejercicio de memoria pues podemos recordar cómo estaba Ares, ¿no? Es decir, pues cómo estaba la avenida Federico García Expósito, cómo estaba la avenida de la Paz, cómo estaba el acceso al puerto, cómo estábamos echando las aguas fecales a la ría sin ningún tipo de depuración, cómo no había agua y alcantarilla en Chanteiro, no había agua en Cervás, no había casa de la juventud, no había guardería, no había centro de día. No había efectivamente, bueno, pues las horas de ayuda a domicilio que ahora mismo tenemos, es decir, más de 13.000 horas, por delante de Fene, que tiene muchísima más población que nosotros, ¿no? O de Mugardos, tenemos casi el triple que Mugardos, y en consecuencia, bueno, pues es un municipio muy similar al nuestro, ¿no? Entonces, claro, pues cómo estaba Santa Catalina, totalmente abandonada, y cómo estaban las carreteras de Ares a Chanteiro, de Ares a Mugardos, de Ares a Pedrós, de Ares a Franza. Bueno, pues todo eso se cambió. Eso fueron, sin duda alguna, proyectos con una gran, bueno, pues absorción de recursos, porque no fueron proyectos efectivamente baratos, y en consecuencia, pues sí, se hicieron todas esas situaciones, ¿no? Se aprobó un plan de urbanismo que no solo pensaba en Ares y Redes, pensaba en 23 núcleos rurales, que hasta ese momento no podían efectivamente hacer absolutamente nada, porque el plan de urbanismo anterior, el del 99, pues estaba declarado, bueno, pues nulo, ¿no?, en virtud de una sentencia judicial. Por eso digo que fuimos capaces de hacer, bueno, pues de dos parques infantiles que había, pues ahora tenemos una decena, repartidos por todo el municipio. No había aparcamientos, había aparcamiento a lo del cementerio de Cervás, había aparcamiento en Chanteiro, hay aparcamiento a la entrada de Ares, en la Casa Rectoral, hay dos aparcamientos en Redes. ¿Cómo estaba Redes? Con las calles llenas de asfalto, ¿no?, como decían, de chapapote, ¿no? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está Área Morta? Los accesos a las playas. Hicimos muchísimas cosas, muchísimas. Y como digo, pues eso es nuestro mayor aval. Es decir, el compromiso es palpable y en consecuencia, bueno, pues las obras están ahí para verlas. Y ahora pues nos queda efectivamente pues la renovación integral del pabellón deportivo municipal, la ampliación del colegio, la construcción del cementerio y la construcción de los nuevos dos depósitos de agua, con una nueva tubería de entrada con más diámetro, que nos va a resolver de manera definitiva el problema del agua porque lo tuvimos que resolver nosotros, porque nadie nos ayudó, porque la tubería rota, las pías sigue rota. Y en consecuencia, efectivamente, tuvimos que, lógicamente, buscar una solución que dependiera única y exclusivamente de nosotros mismos, con ayuda de Aguas de Galicia y de Diputación, que entendieron perfectamente el problema, pero el problema es que sigue sin resolverse. Y en consecuencia, pues bueno, a lo largo de estos 16 años, que fueron, bueno, pues cuatro legislaturas, se hicieron muchísimas, muchísimas cosas, y parte de las que quedan pendientes que vamos a ejecutar, si todo sale bien, pues, y revalidamos el gobierno estos cuatro años, es que ya tienen convenios firmados y ya tienen financiación, como la ampliación del colegio, los depósitos de agua, la rehabilitación integral del tobillo municipal, que tenemos una subvención de 500.000 euros, renovamos el alumbrado de todas las calles de Ares, y en consecuencia, bueno, pues también hicimos un esfuerzo muy importante en eficiencia energética, en instalaciones deportivas renovadas. El campo de fútbol no tenía ni acceso, era un acceso que no tenía efectivamente ni firme. El campo de fútbol no tenía ni iluminación, el club de remo no tenía ni trainera, y a través de esas inversiones y esos apoyos llegaron a estar en la CT, en la primera división efectivamente de las traineras de toda España. Bueno, pues solo hay que pensar en cómo estaba Ares y en lo que fuimos consiguiendo a lo largo de estos 16 años.
Señor Iglesias, es un proyecto continuista, es decir, después de tantos años de una estabilidad, ¿no?, importante para sus vecinos, aparte de estos grandes proyectos que ya dice que están en marcha y que quiere ver también finalizados en los próximos años, ¿qué servicios le gustaría aumentar para sus vecinos? O cómo también entiende, de un poquito más la vuelta a la pregunta, ¿cómo entiende la política para sus conciudadanos y sus vecinos?
Yo entiendo la política como una proyección de una vocación. En consecuencia, yo siempre estuve organizado en el ámbito, bueno, pues de la sociedad civil. Estuve, pues, 11 años en Cáritas dirigiendo programas sociales. Siempre tuve esa vocación. Y en consecuencia, bueno, pues la considero pues como una proyección más. Yo entiendo la política como algo inmediato, como algo muy directo. Yo tengo, bueno, pues una comunicación muy directa con mis vecinos y discuto con ellos y explico, porque intento explicar todo lo que me preguntan. Y en consecuencia, bueno, pues esta legislatura también se pudo testar esa realidad, ¿no? Es decir, cuando el Blue Stadium cayó en la Vía de Ares, uh-huh, y cuando vino la pandemia, el gobierno municipal de Ares estuvo en primera línea. Estuvo en primera línea desde el momento primero y hasta el último. En consecuencia, bueno, pues ese lado humano, ese lado emocional, afectivo con mis vecinos, un pueblo en el que llevo desde los cuatro años, pues está claro que de alguna manera lo es todo para mí, es mi lugar en el mundo, y en consecuencia para mí la política no es más que un medio, ¿no? No es más que un medio para, bueno, pues para ejecutar y conseguir pues esas ilusiones, esos sueños que uno tenía de niño en su pueblo, y muchas de las obras que hicimos pues respondían a ese conocimiento, ¿no? La Junquera. El paseo de la Junquera efectivamente se ejecutó porque sabíamos de niños, los que jugábamos allí, el tesoro que implicaba aquello, ¿no? Los accesos a las playas, porque sabíamos lo que era bajar por carreros, el peligro que implicaba bajar por acantilados a las mirandas, a los colados, a las calas impresionantes que tenemos en Ares, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues lo veo pues como una proyección más de mi condición de vecino pues en el lugar, en el mundo que encontré pues cuando mis padres se fueron a vivir a Ares con cuatro años y que hice, pues bueno, pues efectivamente pues mi lugar de residencia para mí, para mi familia y para mis amigos y lógicamente pues para vivir.
Seguiremos hablando de política, seguiremos hablando de Ares también en los próximos días, en estos 15 días de campaña. Julio Iglesias Redondo, candidato a la alcaldía de este concello, gracias por atendernos.
Muy amable, muchas gracias.
Off my shoulders, how can I hurt when holding you? Warm, touching warm.
Todos al centro, todos al centro, ya.
Ciclo de cine europeo y gallego, ven a Odeón Multicines a disfrutar de la película Fatum, dirigida por Juan Galiñanes. Un impresionante thriller en el que los protagonistas se ven involucrados en un atraco y un disparo cambiará sus vidas para siempre. Producida por Baca Films, protagonizada por Luis Tosar, Alex García, Elena Anaya y Aaron Piper. No te la pierdas en Odeón Multicines. Con el apoyo de la Unión Europea, Fondos FEDER, Agadic
y Xunta de Galicia.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, también te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar las noticias, los titulares más destacados y más importantes de este lunes, día 15 de mayo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Primer día lunes de campaña electoral de cara a esos comicios del 28, pero también con reivindicaciones laborales. Javier García, ¿cuáles son? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues principalmente dos. Una de ellas, por ejemplo, la que ha llevado a los trabajadores de la empresa Insaprin, situada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, ante el juzgado de Ferrol. Ahí, esta mañana, dos vistas. Una para denunciar la situación que están atravesando los trabajadores en lo que se refiere a los calendarios de vacaciones. Dicen que los está poniendo de manera unilateral la dirección de la empresa, y por otra parte el cambio de trabajo y cambio de categoría también, con una disminución además en la misma para aproximadamente 20 operarios que han sido cambiados de empresa, en este caso en Insaprin, y han sido destinados, bueno, pues a otra compañía que tiene el mismo grupo, en este caso en el ámbito de la logística. Se han concentrado esos trabajadores de la empresa situada en el polígono de Penapurreira ante la sede judicial de Ferrol y estaban, bueno, pues a la espera de que fueran evolucionando los juicios, a ver si se celebraban y si de alguna forma también había algún tipo de conformidad. También tienen previsto retomar las negociaciones con la empresa, lo han comentado hoy desde el comité, pero que de alguna forma están pendientes también de cómo puede evolucionar la situación actual en el ámbito de la justicia. Por otro lado, también en lo que se refiere también al ámbito de los servicios, desde CIGA Justicia han denunciado una falta grave, dicen, de personal y de medios en los juzgados de Ortigueira. Dicen que hace falta más personal, dotar de más personal ese juzgado. Por ejemplo, han destacado que durante la Semana Santa incluso se quedaron sin internet un Jueves Santo con una persona que tenía que comparecer por un tema, un presunto tema de violencia de género, y ante la imposibilidad de que pudiera funcionar, pues esto se retrasó. Dicen que en Ortigueira tienen que prestar un servicio de la justicia tan eficiente como el resto de localidades, como el resto de lugares donde tienen precisamente este servicio, y piden a la Dirección General de Justicia de la Xunta que tome cartas en el asunto, dotando de más personal y también de una revisión de todos los medios materiales en esta edificación del ámbito de la justicia. Con respecto a la campaña, bueno, pues hoy visita de Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG. La verdad que Ana Pontón la tenemos aquí estos días. El sábado estuvo en Ferrol, ayer domingo estuvo en Moeche, hoy está en Narón, y también, bueno, pues en este caso se ha reunido con empresarios para abordar también algunas de las propuestas del BNG. También ha estado acompañada en esta jornada de hoy, pues con Olaya Ledo, que es la candidata del BNG a la alcaldía de Narón. También, por ejemplo, el candidato del BNG, pero en este caso la alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, pues se ha reunido hoy con trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar para hablar precisamente de cuáles son sus propuestas. Y también, por ejemplo, Ferrol en Común se ha ido en tren hoy hasta Coruña para denunciar la situación precisamente de este medio de comunicación, el transporte ferroviario entre Ferrol y Coruña. Ya saben, un sistema que es, pues, muy antiguo, donde los viajes se eternizan, y esto motiva, pues, que la gente tampoco utilice este medio de locomoción. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20. Nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía. COPE Ferrol Necrológica. El señor don Indalecio Yago Vizoso falleció en el día de ayer a los 83 años de edad. Descanse en paz su esposa Josefa Bouza Martínez, sus hijos Rosana, Dolores, José, Arturo, Indalecio y Patricia, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen la asistencia al acto fúnebre y las condolencias recibidas. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde. hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora también a los deportes. Bueno, tenemos buenas noticias, sobre todo para el Racing de Ferrol. Este fin de semana se han dado las circunstancias perfectas para que se sitúe en ese puesto de ascenso directo. Santi, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, no solo para el Racing, también para el Parrulo, que hay que tener en cuenta que se ha metido en la fase de ascenso y que juega ya este fin de semana ante el Alcira, después de ganar con claridad en el partido ante el Leganés el sábado. Pues era una tarde de satisfacción y ahora, como digo, primero va a jugar en Alcira, luego en casa, y esperemos que con un gran respaldo de aficionados. También, claro que llegan las buenas noticias del Racing, un partido que no fue excesivamente bueno, que se puso por delante el equipo visitante, que el colegiado, hay que destacar que en la primera parte no señaló un penalti claro a favor del Racing, y luego más dudoso el que pitó a favor, pero lo importante es que el Racing remontó con goles de Carlos Vicente de penalti y de Luis Chacón en la segunda parte, que ganó, que se ponía por delante 2 puntos del Alcorcón, y había que esperar lo que pasaba en la segunda parte en el feudo madrileño, pero ni Alcorcón ni Mérida pudieron anotar, lo que permitía al Racing colocarse con esa ventaja en la tabla clasificatoria de 1 punto, y ahora tiene la opción de ascender directamente si es capaz de ganar los 2 partidos o hacer los mismos puntos que haga el Alcorcón. Este fin de semana, partido ante el colista Talavera, y la última jornada tampoco va a ser fácil, porque en Amalata se va a enfrentar al Celta B, que podría llegar a Ferrol con la opción de clasificarse si gana en el feudo departamental. Pero ahora hay que pensar ya en ese partido del próximo fin de semana. Va a ser horario unificado, sábado a las 7:30, y que el Racing gane, y seguramente que después, nos decía la semana pasada el presidente de Peñas que no iban a organizar excursiones porque no había alojamiento, pero seguramente pues hay peñas que ya estaban hablando ayer al acabar el partido de ir incluso en el día, irse por la mañana, volver después del partido, pero que el equipo no podía estar solo en esa confrontación. Y también destacar que en fútbol sala, además de ese partido de Oparrulo, que lograba la clasificación como tercero de grupo y factor cancha ante el Alcira, su filial comenzaba ayer la fase de ascenso a segunda división y caía derrotado por un apretado 2-3 en el partido que dirimió en el pabellón de Amalata frente a Lugo Sala, y ahora tratar de remontar en el partido de vuelta el próximo fin de semana en tierras lucenses. Y ya que hablamos de fútbol sala, destacar que acabó la competición femenina con una nueva victoria del Val de Tires, 1-2 en Coruña ante el 5 Coruña, y que a Fervenza, a pesar de llevar descendido muchas jornadas, pues ayer en el último partido lograba la primera y única victoria de la temporada por 5-3 frente al Santidad Bañot, lo que le permite, bueno, pues acabar con 4 puntos, que bueno, por lo menos con esa buena sensación, después de que ya llevaba muchas semanas, como digo, que sabían que la próxima temporada van a jugar en competición autonómica. También significar que en fútbol, en cuanto a la preferente, también había jornada este fin de semana y caía derrotado el Galicia Mugardos en su campo por 0-2, y en cuanto a Las Pontes empataba a 1 y sigue, bueno, pues sumando esos puntos necesarios para intentar alejarse de los puestos de descenso de categoría. Vamos a escuchar a los protagonistas hoy, a los técnicos del Racing, a Cristóbal Parralo, como no podía ser de otra forma, muy contento, sobre todo por la forma de ganar, y lo decía, no, cuando no se juega bien hay que poner alma, corazón y vida, y eso es lo que puso el equipo para llevarse la victoria. Y también escucharemos a un técnico feliz como es Juanma Marrubel del Parrulo, que ya trabaja intensamente en preparar el enfrentamiento ante el Alcira en esa primera eliminatoria. Y hay que tener en cuenta que para ascender a la máxima categoría el cuadro ferrolano tendría que ganar 2 eliminatorias. La otra la van a disputar el Burela y el Sala 10 Zaragoza, y podría haber incluso una final para entre 2 gallegos para decidir cuál de ellos va a jugar la próxima campaña en la máxima categoría, en la que ya hay un representante como es el Noya. A las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9.
Te esperamos, Santi, gracias.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Bueno, también te recuerdo que los integrantes del Club Fusion Dance de Narón, algunos de ellos de Narón, otros de FN, van a competir este verano en el Mundial de Danzas Urbanas en Arizona, Estados Unidos. Fueron recibidos el pasado sábado por el Ayuntamiento, concretamente por Marianne Ferreiro, tras haber obtenido también el primer puesto en el Campeonato Español de Hip Hop Internacional celebrado en Barcelona, lo que les va a permitir competir a nivel mundial. Enhorabuena a estos jóvenes. Nos vamos a hacer una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Volvemos a la 1:20 en tu espacio, el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 15 de mayo, festividad de San Isidro. Ya sabéis, el patrón de los agricultores, de las agricultoras del mundo del campo, y festivo, bueno, pues en algunos municipios que celebran sus fiestas más importantes, también en la Comunidad de Madrid. Comenzamos y retomamos esta sintonía local y comarcal para invitaros a participar en el espacio de Usted Dirá. Durante los próximos 15 minutos, vosotros seréis los encargados de ir confeccionando este tiempo de radio mediante vuestras llamadas, opiniones, con vuestras dudas, quejas, sugerencias. ¿A dónde podéis dirigirlas? A teléfono habitual de Usted Dirá, 981-33-3105, 981-33-3105, y si no tenéis tiempo de llamarnos, podéis mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Es el 687-968291, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y una pregunta, ¿los españoles estarán conformes con estas ofertas que hace el gobierno para aquellos mayores de 60 años?
Tiene que bajar un poquito el volumen de la radio porque lo escuchamos con dificultad. No sé si ese es el motivo.
Pues puede ser, puede ser. Yo me pregunto si los españoles están de acuerdo con estas ofertas que hacen los políticos, por llamarles de alguna forma. Y estos 2 euros para el cine, para los mayores de 60 años y los demás. Y esto de mayores de 60 habrá quien gana 1.000 euros o 700 de pensión y hay quien gana 3.000 euros. No creo que los necesitase. Eso una. Segunda, estos 400 que dieron a la juventud mayor de 18 años de 400 euros para cultura y conciertos, el mismo que tiene un padre que gana 1.000 euros, que es millonario. La vivienda, y estos que el que gane 1.800 euros... no, un 30% de deuda, no tienen por qué echarlo de la vivienda. ¿Cuántos jóvenes en España ganan 1.800 euros? Porque yo, no sé si me escucha.
Sí, perfectamente.
No sé si esto, yo veo todos los días, todos los sábados la Sexta, y veo que la juventud y no juventud, la mayoría, gana escasamente los 1.000 euros. Y esos ya no pueden coger una vivienda de alquiler.
De acuerdo.
Yo rogaría a los españoles que miren, que escuchen la COPE y que vean que son los programas que trata la gente de los problemas, porque es políticos. Yo estoy muy en contra de las ofertas que hacen, porque luego el dinero lo pagamos todos. Ellos no lo pagan de su bolsillo. Va de los impuestos de todos.
De acuerdo.
Muchas gracias y perdón.
Nada, gracias. Gracias por su opinión. Este oyente, entre otras cuestiones, hablaba de esa medida anunciada por Pedro Sánchez, ese plan para que los mayores de 65 años puedan ir al cine los martes a un precio de 2 euros, tildando esta medida como un avance social y asegurando que a la derecha, dijo, le va a molestar. ¿Qué opináis? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo chamo para Covas, para la zona de Covas Radeiras, queda o camiño que queda enfrente da farmacia, por favor, que veña o concello a cortar as ervas, que está que non podemos pasar os veciños.
De acordo.
Vale, gracias.
Pues hay que desanuncio. Saludos. Leemos un mensaje, en este caso dirigido para el alcalde de Valdoviño. Dice un oyente: espero que no vuelva a salir porque no ha hecho nada en estos 4 años. Las pistas dan pena, todas con baches, sin limpiar. Las cunetas no las hay simplemente porque no las limpian. La basura nos tuvo todo el verano de pena. Ahora hay unos contenedores grandísimos. Los colocan al salir de las pistas, que no se ve nada para incorporarse a las carreteras. Cualquier día hay un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, de esas personas no nos hace falta. Señor alcalde, espero que no vuelva a estar representándonos, dice, en el Ayuntamiento de Valdoviño. Nueva llamada, usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, hombre, yo cuando vienen las elecciones, como tengo bastantes años, por suerte, veo publicidad y para más propaganda que no se lleva nunca a cabo. Recuperar el castillo de San Felipe después de cientos de años, para que vayan a tomar allí el café unas personas, y no se dan de cuenta que en Ferrol hay chavalitos en el umbral de la miseria y ancianos que viven solos, ¿eh?, y no tienen la amabilidad de cubrirle los papeles. O sea, pues que no se preocupen, que lo mejor que puede hacer una persona es llegar a viejo. Lo que pasa es que la soledad los abandona. Y este ayuntamiento, por la gente mayor, no hace nada de nada. Bueno, no hace nada porque no sabe. ¿Qué le vas a pedir un peral o dos pedras manzanas? O sea, que se dedique menos cuento a la batería de Costa, lo que hicieron los romanos. Pero que a dónde vamos, hombre. Hay que espabilar un poco la mala manta. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Es la 1:26 ahora de la tarde de este lunes, día 15 de mayo. Estamos en el Usted Dirá, confeccionando este programa gracias a vuestras opiniones y llamadas. Se pregunta un oyente a través del WhatsApp: ¿por qué la policía local no multa a los coches que aparcan en los jardines de la Plaza de España, delante del ambulatorio Fontenla Maristán y cruzando sin vergüenza alguna el acceso peatonal entre la bajada del túnel y las oficinas del INS? Bueno, esa es la pregunta que se hace. Otro oyente, bueno, pues apela a la política, en este caso nacional. Dice: todo lo que promete Pedro Sánchez es para coger votos, no somos tontos. Lo peor es que todos son iguales. Ahora se preocupan para los votos y para ganar. Son todos iguales. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo era como el primer señor que llamó, con referencia a lo de poner las entradas para los mayores de 65, que yo me encuentro entre ellos, pero bueno, me parece que hay cosas mucho más importantes que subvencionar o dar ayudas, como bajar la cesta de la compra, bajar la luz, que eso sí está en manos del gobierno, que no darnos entraditas de cine un día a la semana a 2 euros. Que me gusta el cine, pero sin el cine se puede pasar, sin comer no. Entonces, que haga otro tipo de promesas este Pedro el mentiroso, porque ya de más mentiras y, o sea, y cosas absurdas, porque yo eso sinceramente lo considero una tomadura de pelo hacia todos los españoles. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho que esto es para ayudar un poco al sector de la cultura también, que tan mal lo ha pasado, es el argumento, durante la pandemia sanitaria. Estamos en Usted Dirá. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687, recordamos, 968291. Usted Dirá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos.
Buenas tardes. Mi apoyo a esa señora que llamó para el alcalde de Valdoviño, que no se puede pasar por las pistas y los contenedores en mitad de los sitios aún no los puso tampoco. Que da vergüenza a todo. Perdón, muy amable.
Nada, pues muchas gracias por llamarnos. Saludos. ¿Ya? Sobre las entradas de cine, otro oyente nos escribe, da risa prometer entradas de cine, como si fuésemos niños. Y otro dice, cualquiera puede ver que don Pedro nos está tomando por tontos, gracias COPE. Una vez más, pienso, eso, que nos toma por tontos, estas son un poco, bueno, pues las opiniones que tenéis con respecto a esta medida, dice Cultural, para poder apoyar al sector de la cultura y poder ofrecer estas entradas a 2 euros. Es la 1:29 de esta tarde y introducimos otra nueva opinión. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, quería decirle, me voy a dirigir a la alcaldesa de Narón. Hace unos días, vamos a ver, una semana más o menos, hablé con funcionarios del Ayuntamiento de Narón. Y parece que están muy cargados de trabajo. Pero estos días andan por aquí, por las calles, con megafonía, anunciando sus votos. Pero para eso, lo que quiero decir es que para lo que se ha solicitado, hay solicitado un servicio para los ciudadanos de este ayuntamiento, no hay tiempo. Pero para esto sí, así que de hoy en 15 días yo creo que va a cambiar la persona, se va a poner otra persona en el sillón donde está la señora alcaldesa. Y en fin, seguiremos reivindicando lo que hemos pedido, porque aquí no se cumple nada, quedan llamadas y no se cumple nada. Señora alcaldesa, recuerde que dentro de 15 días se me está escuchando, va a tener que ir haciendo la maleta y dejar el sitio a otro. Que tenga muy buenas vacaciones, que le va a tener tiempo a disfrutarlas. Muchas gracias, COPE.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En la sección de hoy Libros COPE nos vamos a acercar hasta Narón porque precisamente el pasado viernes la Biblioteca Municipal acogió el acto de presentación del cuento Paula y su hermano, obra de la naronesa Marta Teijido, que además es psicopedagoga y experta universitaria en educación infantil. Un libro, un cuento, el primer cuento publicado por Marta Teijido, que ya tenía en su haber, bueno, pues diferentes estudios e investigaciones sobre, bueno, pues esta área a la que se dedica, pero este es el primer cuento en el que además va aportando un poco de pistas para que las familias aprendan a trabajar también la inteligencia emocional con nuestros hijos e hijas, algo tan tremendamente importante y que a veces, bueno, pues pasamos un poquito por alto. Este libro, Paula y su hermano, lo vamos a comentar con Marta Teijido. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marta, ¿cómo surge la oportunidad de publicar este libro publicado por Apuleyo Ediciones, que aborda un poco, pues eso, el mundo de las emociones desde el interior de una niña, en este caso Paula, que además, bueno, pues aborda un momento muy importante en la vida, de, sobre todo de los pequeños, está a punto de tener un hermano, ¿no?
Sí, el proyecto surge el año pasado, ya llevamos un año con este proyecto, aunque el libro y el cuento es muy cortito, llevamos un año pensándolo, porque trabajando con los niños de infantil, el último curso de infantil, que es cuando empiezan a tomar contacto con las letras, los niños cuando empiezan a leer mayúsculas.
Sí.
Empiezan a aprender las letras mayúsculas. y nos encontrábamos en el cole con que no había cuentos,
muy poquitos libros con letra mayúscula. Me ha pasado, claro, a mí con mis hijos.
Sí, claro, sí. Es que hay muy poquitos y suelen ser el dibujo muy grande y la letra muy pequeñita abajo y en minúscula. Entonces el niño, cuando ve, le gustan los cuentos porque ve los dibujos, pero no se va la letra, no se va el texto. Entonces queríamos un libro que tuviera letra mayúscula grande, aunque el texto sea breve, porque está eso dirigido a niños que están empezando a leer. Pero sí que tuviera una letra grande y que tenga la misma importancia la letra y el dibujo. Uh-huh. Porque yo no sé si te pasó alguna vez, a mí me pasó con mis hijos, que acaban leyendo el cuento pero no leyéndolo, contándolo por la descripción del dibujo.
Claro.
Sin tener en cuenta el texto.
Claro.
Entonces,
además un libro también
surgió ahí.
Claro, además un libro también para leer en familia. Porque, bueno, pues sí, los más pequeños se van a identificar con muchas de las emociones, ¿no?, que también atraviesan, sí, esos niños y niñas que viven esta situación. E igual también al mismo tiempo a los padres le vale, bueno, pues para explicarle ese cambio que se avecina, y qué mejor que un cuento, un libro, esas ilustraciones y esas letras para,
claro,
contárselo a los más pequeños,
claro,
¿verdad?
Los niños a través del cuento entienden mucho mejor, es como si acercáramos la realidad a la suya. Entonces entienden mucho mejor las situaciones si se meten dentro de un cuento. Y esto es una situación que se da muchas veces, tienes tu primer hermanito, esos celos que aparecen, emociones que se mezcla un poco la alegría y la ilusión de tener el hermano con el miedo a que ya no eres el preferido, el único hijo que están atentos a ti todo
el rato. El príncipe destronado, ¿no?, que le llaman a este,
claro,
a este síndrome.
Sí, sí.
Sí, sí. Marta, cuéntanos un poquito, tú eres psicopedagoga, ¿cómo, sí, es el mundo de las emociones a través de la vista de los más pequeños de la casa? ¿Cuál es la importancia también de que padres, madres o educadores les acompañemos ya desde bien pequeñitos en este camino?
Pues mira, a mí en el mundo de las emociones me metió un poquito un profesor muy importante de la Universidad de Barcelona, Rafael Vizquerra, que es súper conocido porque es especialista en inteligencia emocional y tengo algún artículo publicado con él, y me abrió los ojos a la importancia de las emociones. Todos podemos reconocer a algún niño que conocemos, hijo, sobrino, que se frustra. Hay muchos niños que si no consiguen lo que quieren o algo les sale mal, o incluso jugando, hacen una torre, se les cae y se frustran muy fácilmente.
Sí.
Y eso precisamente se puede trabajar desde el mundo de las emociones. Trabajando la inteligencia emocional vamos a evitarles todas esas frustraciones. Y a mí me parece súper importante porque los niños lo pasan mal, los padres también, viendo que ellos sufren, y se podría evitar con trabajando las emociones.
Uh-huh.
Por eso también a la hora de hacer el cuento era imprescindible que se metieran emociones en ese cuento.
Porque tú, Marta, es el primer cuento que escribes,
sí,
y que publicas,
sí,
pero ya tenías,
sí,
no libros en sí, pero sí proyectos,
sí,
de
libros,
investigación,
sí,
libros, ¿no?
Tengo un libro sobre orientación en la universidad, tengo algún artículo publicado en el Manual de Orientación y Tutoría, que es una revista importante de psicopedagogía, sobre el acoso escolar, sobre el bullying. Y sí, tengo algún trabajo publicado también de inteligencia emocional. Sí, ya no es la primera publicación. Sí, es en el ámbito de infantil a modo cuento. Este sí es el primero.
Bueno, o sea, tú tienes la oportunidad de escribir cuentos también, porque tienes la oportunidad de tratar con los niños más pequeños,
sí,
y meterte de alguna manera también en,
sí,
su cabeza. Muchas veces gente dice, bueno, pues un cuento infantil. Yo creo que los cuentos infantiles son una de las, bueno, pues los modos de narrativa quizás más difíciles, ¿no? Son un público muy exigente.
Sí.
O
no,
les gusta o no les gusta.
Piensa, claro, que ve un cuento y como es tan breve y el texto no tiene un lenguaje muy rebuscado, piensan que es muy fácil escribir un cuento. Surge una idea, lo haces y ya está. Pero que va, hay que medir todo. Medir la manera de expresarse, medir eso, de meter emociones en el texto, que en poquitas palabras puedes describir muchísimas cosas, y luego las ilustraciones son súper importantes, que vayan en conexión con el texto totalmente, para que ellos van leyendo y van viendo la imagen, lo mismo las emociones representadas en la ilustración. Entonces, no es tan fácil como parece.
Yo creo que no. Paula, ¿quién te ha acompañado en las ilustraciones?
En las ilustraciones me acompañó una chica, Vero, Verónica, que es mi sobrina, y como el que tiene el cuento y lo puede ver, es tan genial, porque entre las dos yo le iba comentando lo que quería que expresara la protagonista del cuento, que es Paula, y ella en la ilustración se ve en la cara de la niña, en los gestos, todo, exactamente lo que yo quería representar. Entonces, como estamos muy coordinadas, entre las dos fue como surgió la idea.
Marta, la presentación tuvo lugar el pasado viernes. ¿Dónde pueden encontrar las familias y las personas interesadas tu libro? ¿Dónde está disponible?
Bueno, en cualquier librería, de Ferrol, Narón, en cualquier librería, por internet también, pero bueno, yo les aconsejaría que se acerquen a las librerías, que es donde mejor te aconsejan lo que te puedes llevar para tu niño, y ya te digo, sí, en las librerías y online.
Marta Teijido, muchísimas gracias por presentarnos aquí en este espacio Libroscope este primer cuento tuyo, Paula y su hermano,
vosotros,
que habla de estas emociones desde el interior de un niño. Gracias, muy amable.
La simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te...
Es un monte a Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607. Atrévete con las reformas, los colores, la decoración. Renueva tu hogar. Casa Interiorismo, mobiliario, artículos de decoración, remodelaciones. Casa Interiorismo. Diseñamos proyectos de decoración integral o parcial con profesionales especialistas y rigurosos plazos de entrega. Visítanos, consúltanos en calle Nueva de Caranza 151, Ferrol, y redes sociales.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, lo dicho, ya estamos en campaña, tenemos el capítulo de previsiones plagado de actos y que ya, bueno, pues se recuerdan que nos queda nada, 15 días para esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Hoy, por ejemplo, en Narón, a partir de las 6 de la tarde, el presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, va a participar en un acto sobre deporte organizado por el candidato a la alcaldía de Narón, el señor Germán Castrillón. Será en las inmediaciones del polígono de A Gándara. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Diego Calvo, que además de presidente provincial del Partido Popular en A Coruña, también es vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. De San Sadurniño conoce muy bien la idiosincrasia de estas nuestras comarcas y por ello le vamos a preguntar. Señor Diego Calvo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Primeramente, recordar un poco a los oyentes cuál es el proyecto del Partido Popular para estas elecciones municipales en la provincia de A Coruña, pero concretamente también en nuestras comarcas, que usted conoce muy bien y que tiene, bueno, pues unas peculiaridades especiales, ¿no?, relacionadas con la vida económica, la situación laboral que estamos atravesando y de diferentes asuntos que ya llevan muchos años enquistados.
Bueno, nosotros nos presentamos en toda la provincia y, por supuesto, en nuestra comarca con la intención de buscar buenas personas, buenos candidatos, que hagan buenos equipos e intentar solucionar los problemas que tienen en los distintos ayuntamientos. Hay problemas comunes de la propia situación económica en toda la provincia, pero después hay problemas particulares que se dan más en una zona que en otra, ¿no? En el caso de Ferrol, pues siempre estamos dependiendo del sector naval con sus puntas, sus idas, sus venidas, y no acabamos o no somos capaces de consolidar un sector naval resistente, que es lo que siempre hemos pedido, y una diversificación pues que sea realmente buena y suficiente. En eso llevamos trabajando muchos años. Creo que en esta ocasión nuestros candidatos están más convencidos que nunca, que tienen más razones que nunca para pedir el voto, para pedir el apoyo, y lo que pedimos al final es una oportunidad para para hacer las cosas de otra manera, porque además hemos visto que en los últimos 8 años pues han pasado muchos gobiernos municipales y muy pocas soluciones se han puesto encima de la mesa y han hecho muy poco efecto.
Uno de los grandes retos es recuperar la alcaldía de Ferrol. Ferrol es una ciudad también muy particular porque, bueno, pues en 4 años siempre se renueva ese gobierno que ya había ocupado José Manuel Rey Varela. ¿Cómo ve el proyecto de ciudad de los populares aquí en Ferrol?
Bueno, yo creo que tenemos un proyecto muy sólido, un proyecto que encabeza una persona que es la que mejor conoce el ayuntamiento, la que mejor conoce cuáles son las necesidades, una persona que ha obtenido los 3 mejores resultados del partido en la historia de unas municipales en Ferrol. Y en 2 ocasiones nos hemos quedado muy poquitos votos de poder revalidar esa mayoría absoluta. Además, hemos visto que en los últimos 8 años han cambiado el alcalde, bien de Mareas o bien de Partido Socialista, y la ciudad lo que está es sumida en una parálisis, ¿no? Se ponen de acuerdo el primer día para nombrar un alcalde distinto y que no sea del PP, pero a partir de ahí los propios grupos que colaboran pues empiezan a bloquear todos los días uno tras otro. Por tanto, yo lo que creo es que es el momento de darle una oportunidad de nuevo a José Manuel. Ha demostrado su valía, es el más preparado para poder gobernar esta ciudad y ojalá seamos capaces de convencer a los ciudadanos de que así sea.
¿Cómo se podrían recuperar las alcaldías de otros municipios que en las últimas elecciones municipales del 2019, mayoritariamente aquí en las comarcas de Ferrol, Terra de Ume y Ortegal, están ocupadas por el Partido Socialista?
Bueno, pues trabajando mucho, estando al lado de los vecinos, escuchando cuáles son sus necesidades y sobre todo las demandas que tienen, todas esas asuntos pendientes, todos esos problemas que los alcaldes actuales no les han dado ninguna solución ni ninguna vía de solución, buscando buenas candidaturas y desde luego pues con trabajo serio, que es lo que nosotros siempre le pedimos a nuestros candidatos.
¿Cómo son esos candidatos de otros ayuntamientos de Ferrol, Terra de Ume y Ortegal, sobre todo en aquellos municipios en donde se presentan caras nuevas, ¿no?
Pues nosotros presentamos caras nuevas en Henares, donde hemos hecho un cambio después de muchos años con nuestro exalcalde, con José Manuel Zendán. Ahora le damos paso a un profesor que viene con muchas ganas, que conoce el ayuntamiento y que está dispuesto a ayudar a sus vecinos. Hemos hecho un cambio también en Mañón, desgraciadamente por el fallecimiento durante la pandemia de uno de los mejores alcaldes que hemos tenido, que fue Alfonso Balseiro. Y ahora pues se ha quedado Alfredo Dovara al frente ya desde hace 2 años y esta será la primera vez que se presente. Hemos hecho un cambio también en Cedeira, donde hemos recuperado un exalcalde, al exalcalde de Moecha, Julio Cribeiro, que nació y vive desde hace muchísimos años en Cedeira y ahora mismo pues queríamos dar ese empujón con alguien que tuviera experiencia, que supiera lo que es gestionar, que ya estuviera acostumbrado a estar frente a un ayuntamiento, que supiera tratar con las administraciones, y es una apuesta fuerte también en Cedeira. Y en Valdoviño también hemos puesto a una persona que formaba parte del gobierno de la Xunta, que era una jefa de gabinete de medio ambiente, Ana Díaz, que tiene a toda su familia allí, que es de allí, y la verdad que está revolucionando Valdoviño con sus propuestas, su interés por tener un gran resultado y por convertirse en alcaldesa. Y creo que, repasando así memoria, también en EDA hemos hecho un cambio.
¿Sí?
Y va de candidato pues una persona que es muy conocida en el mundo de la hostelería, que es una persona que es, ante todo, relaciones públicas, que se da muy bien. Es muy difícil encontrar a alguien que opine mal de o que hable mal de nuestro candidato general. Por lo tanto, creo que hemos hecho los deberes y esperemos ser capaces de convencer a la gente de que nos dé su apoyo.
¿Cómo se presenta la campaña para el Partido Popular? ¿Cómo han cambiado las campañas políticas también en los últimos años y cómo les van a trasladar todas estas ideas, proyectos a los vecinos?
Bueno, ha cambiado en algunas cosas, pero al final sigues necesitando a un candidato y una candidatura que recorra la calle, que esté en la calle, que esté en contacto con los vecinos, que esté escuchando todo lo que los vecinos le quieren trasladar. Y en ese sentido es exactamente igual, y una campaña en la que hay que seguir pidiendo el voto, ¿no? Porque si no pides el voto no te van a votar. Evidentemente hay otras cosas, las nuevas tecnologías, las redes sociales pues han posibilitado que haya unos canales de comunicación que antes no existían, que no hay que desperdiciar, pero tampoco hay que pensar que te puedes centrar única y exclusivamente en ellos, porque no es verdad, no toda la población está enganchada ahí.
De acuerdo. Pues Diego Calvo, presidente provincial del Partido Popular en A Coruña, gracias por dedicarnos estos minutitos de su tiempo para hablar de estos candidatos en nuestro entorno. Muy amable.
Muy amables. Muchas gracias a ustedes.
Mediodía. COPE Ferrol.
Estar informado.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Sueñas con no soñar.
Y antes de continuar, te recuerdo algunos apuntes de la agenda cultural y de ocio que se incrementa estos días, lunes y martes, con motivo de la cercanía del Día de las Letras Galegas que se conmemora en nuestra comunidad este próximo miércoles. Por ejemplo, en Neda van a... lo van a retrasar un poquito hasta el domingo, la conmemoración del Día de las Letras Galegas que se dedica este año a Francisco Fernández del Riego. En el marco de ese programa, en mayo, Flores y Letras programarán un nuevo espectáculo para el público infantil de Fantoches Bach, basado en la obra en Galicia del autor homenajeado. La propuesta llegará el día 21 a la Casa de la Cultura a partir de las 12 del mediodía. Y Recinor ha convocado una limpieza, recordamos, en la playa de Ovilar, en Covas, que se va a celebrar este próximo sábado a las 10 de la mañana, además con un importante componente solidario. Todas aquellas personas que deseen participar deben de formalizar su inscripción en un formulario que pueden encontrar en la dirección web inscripciones.recinor.com. Y en Ponte de Hume también tiene un amplio programa para el mismo miércoles, que comenzará a las 12 con la entrega de premios del concurso de cuentos de este municipio y diferentes rutas artísticas y culturales, también visitas guiadas a los jardines de Lombardero. Más información en la oficina de turismo de Ponte de Hume. En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Colegio La Salle, aquí en Ferrol, porque mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, llevarán a cabo en el Salón de Actos la entrega de los certificados de participación en el Pasaporte Solidario y en el ámbito del programa correspondiente Juvenis. Dos actividades de voluntariado organizadas por el centro, que ya se llevan a cabo desde hace tiempo y dependientes de ese plan proyecta de la Consellería de Política Social y Juventud. Mañana de Además, estará allí Cristina Pichel, que es directora general de la Consellería de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia, para participar en esta ceremonia. Un acto al que también asistirán representantes de diferentes organizaciones y asociaciones con las que este centro educativo viene realizando estos actos de voluntariado. Entre ellos, Centro de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas, Residencia de Mayores, Refugio de Caranza, Asociación Omencer. Bueno, vamos a hablar de la solidaridad en el ámbito escolar y nos lo va a contar a continuación Mónica Lorenzo. Es profesora de este centro educativo y responsable del pasaporte solidario en el Colegio La Salle. Mónica, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, 11 años ya con este pasaporte solidario. ¿Cómo surge la oportunidad de participar en este proyecto y qué es lo que se ha conseguido a nivel educativo en estos últimos años?
Bueno, nosotros en el centro tenemos un plan que empieza ya desde la escuela infantil, que le llamamos PAR, Plan de Acercamiento a la Realidad, que es para dar visibilidad a todas estas realidades que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, de necesidades, y que no somos conscientes de ello. Entonces, cada curso se trata un tema, por ejemplo, las profesiones, nuestros mayores, las personas ciegas, las personas con diversidad funcional, las personas sordas, comercio justo. Bueno, cada curso va trabajando un tema. Normalmente en el primer trimestre se busca información, en el segundo trimestre intentamos invitar al centro que nos vengan personas con esas realidades para que los chavales se sensibilicen, pero nos quedaba como un paso más a dar, que era involucrarnos nosotros directamente y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y cuando estábamos en eso, apareció lo que era el pasaporte solidario desde la Xunta, y entonces ya nos apuntamos, yo creo que el primer año. Es un pasaporte físico que les dan a los chavales y que tienen que hacer un número mínimo de actividades, uh-huh. de, de actividades de solidaridad para, digamos, recibir un certificado, aunque en verdad el certificado es lo de menos. Entonces,
se ofrecen también como experiencias vitales, ¿no?, a los alumnos para que ellos conozcan de primera mano esa situación en la que viven personas que pertenecen, bueno, pues a realidades muy diferentes, yo creo.
Claro, sí, sí, por supuesto. De hecho, la idea, yo creo que la idea de la Xunta, nosotros tenemos, es como un menú degustación. Trabajamos con diferentes entidades, les ayudamos a lo que nos piden ellos que hagamos, con la idea de que el día de mañana, cuando dejen el ámbito escolar, ellos se involucren personalmente en aquella, con aquellas asociaciones que les ha llamado más. Es, a mí como profesor, es muy bonito ver la primera vez que van a cada uno de los sitios, cómo después lo comentan, lo que han visto, la admiración que sienten hacia esas personas que a pesar de las dificultades que tienen, son capaces de sobrellevarlas y esforzarse para ir más allá, y eso hace relativizar los problemas que ellos tienen, digamos. Se dan cuenta de, claro, de más allá de lo que es su vida confortable o lo que ellos tienen, y valoran mucho más todo lo que tienen, en una palabra, ¿no?
Mónica, ¿cómo se adapta también este pasaporte solidario y este proyecto a los alumnos de las diferentes edades? ¿Se cambia, digamos, de proyecto según la edad? ¿Cuáles son los que mayoritariamente están participando? Porque después también hablaremos de ese programa correspondiente juvenil que ya va adaptado a los niños un poquito más mayores, ¿no?
Sí, bueno, lo que es pasaporte solidario en nuestro centro lo enfocamos solamente a tercero y cuarto de la ESO. Aunque tenemos lo que es el plan de acercamiento a la realidad a nivel de todo el colegio, la involucración directa en las asociaciones y entidades lo hacemos solamente en tercero y cuarto de la ESO. Creemos que es una... Bueno, tenemos un programa bastante fuerte, a veces algunas realidades pues les impactan mucho. Entonces, bueno, consideramos que es esas edades donde mejor se lo podemos meter, ¿no? Y vamos cambiando, bueno, seguimos, hace muchos años que colaboramos con muchas asociaciones, muchas veces depende de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, con la pandemia tuvimos que reducir totalmente casi todas las actividades con casi todas las entidades, incluso el año pasado. Hasta este año no se ha retomado de todo la actividad que teníamos anteriormente, y depende mucho. Bueno, colaboramos a lo mejor con 15 asociaciones y entidades diferentes. Entonces, depende de sus necesidades, si vamos más a una o a otra. Normalmente intentamos ir dos veces por curso a cada una de las entidades para que los chavales tengan una visión más amplia de lo que es cada una de las asociaciones y de las realidades.
Mónica, ¿qué son los correspondientes juveniles de vuestro centro?
Vale, los correspondientes juveniles es un programa paralelo también de juventud y también de voluntariado, donde nosotros hemos escogido a los alumnos de cuarto voluntarios, que lo que hacen es la información, la Xunta los envía, bueno, les envía a ellos información sobre concursos, becas, todo lo que consideren relevante que les puede interesar a nivel tanto de escolar, de primaria, secundaria e incluso en universidad. Y lo que hacen nuestros alumnos es pasan por las clases cuando tienen información relevante para ellos, les explican al resto de sus compañeros las oportunidades que tienen y cómo pueden acceder a ellas, y además mantienen un tablón informativo en la secundaria para que aquellas personas, aquellos alumnos que quieran participar en alguna de todas las actividades que proponen desde Juventud puedan participar.
Mónica, habéis hecho también de estos programas un poco el leitmotiv, ¿no?, de vuestro colegio. Desde que han salido estas iniciativas por parte de la Xunta de Galicia, estoy entendiendo que la implicación por parte de los profesores y de los alumnados ha sido muy importante. ¿Esto qué herramientas les proporciona también en su día a día, en el día de mañana, como personas adultas y comprometidas, y también, bueno, pues a la hora de desarrollar todos esos currículums escolares, porque esto es un extra a todo lo que tienen que hacer, que no es poco, todo lo que tenéis que llevar a cabo? ¿Qué les aporta?
Bueno, yo creo que a ellos muchísimo. Bueno, en el colegio siempre hemos valorado lo de educar en justicia, la tolerancia, la solidaridad, pero lo que es verse inmerso en las realidades directamente Yo creo que es muy importante para ellos a nivel personal y ellos lo valoran. De hecho, no les importa ir sábados o domingos porque es, principalmente es fuera de horario escolar. Y tenemos un número muy importante de alumnos que participan. De hecho, saben que empieza en tercero y saben que yo soy la coordinadora y casi lo primero que me preguntan cuando entro en la clase de tercero a principio de curso es ¿cuándo empezamos con pasaporte solidario? O sea, para ellos es una cosa que ven desde pequeños y que les yo creo que les lo admiran y lo valoran. Entonces, es muy importante en ese sentido que no tenemos que intentar motivarlos, llamarlos para que vengan, sino que una vez que han visto lo que hacen sus compañeros, están deseando llegar a tercero de la ESO para poder ellos implicarse. Y luego muchos de ellos, sí que es verdad, que a nivel personal han seguido en alguna de las asociaciones con las que hemos trabajado. Porque claro, es mucho más fácil, ya conocen esa realidad, ya saben cómo trabajan y simplemente es un paso sencillo y natural a dar. Uh-huh. Y luego también las realidades que vemos muchas veces, digamos que son invisibles o a lo desconocido, que le tenemos un poco de respeto o miedo, por llamarlo de alguna manera. En cambio, una vez que lo han conocido, pues lo ven de lo más natural. Cuando vamos al refugio, cuando vamos al comedor que hay.
Bueno, Mónica, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por hacer a esos alumnos más solidarios e inculcarle estos valores. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Porque...